A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas, bienvenidos. Damos comienzo a un nuevo programa de Camacuá Diario, este lunes 23 de septiembre. Estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy, como siempre también, para toda la ciudad de la costa, a través de la 92.3 Ciudadana FM. Empezamos este programa con una noticia tristísima que recibió nuestro sindicato en la tarde de ayer. Se trata de la pérdida irreparable del querido compañero Walter Taveira, integrante del Consejo de Sector Financiero Privado. Walter Taveira falleció ayer a los 58 años de edad. Era trabajador del Bandes, integrante durante varios periodos consecutivos del Consejo de Sector Financiero Privado y actualmente en el cargo de la Prosecretaría de Propaganda de ese órgano. La trayectoria de Walter en nuestro sindicato se caracterizó por una extraordinaria entrega que lo mostró siempre presente en todas las luchas, tanto en su planificación como en su puesta en práctica. Transcurridas unas horas del deceso del compañero, el presidente del Consejo de Sector Financiero Privado, Juan Fernández, visiblemente emocionado, manifestó al portal de AEBU sentirse como al despertar de una pesadilla, porque son muchos años de estar juntos. Peleó toda su santa vida contra una enfermedad en todas las causas que enfrentó, militó. Era un imprescindible y un gran compañero. Este es un fragmento de la nota sobre Walter en el día de hoy del portal de AEBU. Por su parte, también el secretario de Interior de AEBU, Martín Ford, destacó el dinamismo de Walter y, a título de ejemplo, mencionó el trabajo que codo con codo desarrollaron en la afiliación de trabajadores de las administradoras de crédito a lo largo de un extenso periodo y con recorridas por todo el país. Gran parte del éxito obtenido en esta tarea lo adjudicó Ford al esfuerzo aportado por Walter. Su generosidad militante no se limitó a AEBU como miembro de las representativas de COFAC y más tarde del Bandes, y a su actividad como consejero del sector. También se la brindó al Partido Socialista, que integraba, y a FUCBAM por su pertenencia a ese movimiento social. En el día de hoy se hizo el velatorio hasta las 18 horas y luego el sepelio, que fue reservado para la familia. Desde aquí enviamos un fuerte abrazo a sus familiares, amigos, compañeros de Walter Taveira, que sin duda hará mucha falta. Ahora pasamos a otro tema. Les contamos en el programa de hoy. En el segundo bloque tendremos un nuevo episodio de Conexión Camacuá. Vamos a estar hablando de lo que habrá el sábado 28 de septiembre, amasijando los blues. Y estaremos conversando con Pablo Traverso, que se presenta en formato trío. Un poco antes, en el primer bloque, conversaremos con Javier Tassino, hermano de Oscar Tassino, porque en homenaje a Oscar se nombró una plaza, se inauguró en el día de ayer y estaremos conversando sobre esto. Ahora, si les parece, vamos a las principales noticias del día.
AEBU recibió con enorme dolor la noticia del fallecimiento de Walter Taveira, el compañero, dirigente, trabajador del Bandes e integrante del Consejo del Sector Financiero Privado, falleció en la tarde de ayer. 37% de los deudores tienen dificultades para pagar y cerca de 650.000 están calificados como irrecuperables. Así lo marca el trabajo de AEBU e IPRU, que alerta sobre el endeudamiento para el consumo por fuera del sistema. Un centenar de personas han muerto en el Líbano y al menos 400 resultaron heridos por los bombardeos israelíes. Ni el gobierno de Israel ni Hamás quieren realmente el alto al fuego, sostuvo el secretario general de la ONU.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a retomar la noticia. En el día de ayer se inauguró la Plaza Oscar Tassino y por eso estamos en contacto con Javier Tassino para hablar. ¿Cómo estás, Javier? Felicitaciones.
Bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por llamar también.
Contanos un poco cómo se da esta inauguración y cómo estuvo.
Bueno, estuvo muy buena. La inauguración muy emotiva, mucha gente linda que vino a saludar. Y bueno, aparte un agradecimiento en primera instancia a toda la gente de la zona que fue el artífice de haber juntado la firma, presentado el proyecto, y bueno, y después de impulsarlo para que saliera, son los grandes consecuentes, digamos, en esa hora, en ese inicio de inauguración, porque me supongo que va a haber más. Y después también a la Junta Departamental, en la aprobación de esta plaza, que para nosotros y para sus hijos es todo un acontecimiento, es todo un recuerdo. Y bueno, y ahí está la nota que hizo uno de sus hijos, que fue digamos, lo que leyó Karina allí. De todo ese recuerdo de cuando iba con su padre a jugar a esa plaza, lo que significaba para ellos, que eran niños de 7 y 9 años, lo que significaba para ellos ir a ese lugar, esa emoción, digamos que como era un lugar grande con muchos árboles, y había ahí un personaje en la zona que le tenían miedo ellos, cómo se presentaba y cómo Oscar lo llevó y bueno, les dijo, digo, bueno, vamos, vamos a hablarle cuando aparezca, cuando venga ese señor, vamos a hablarle, a conversar con él. Y bueno, así fue que le sacó el miedo y se hicieron amigos, ¿no? Después terminaron haciéndose amigos. Es una gran emoción, ¿no? El hecho de que Oscar pueda, donde en esa zona, bueno, vivió, lo agarraron preso, claro. Y ahora ese recuerdo de esa plaza con su nombre, y bueno, será una continuación de lograr reanimar esa plaza con algunas otras cosas. Bueno, es una gran cosa. Para nosotros significó una gran cosa, para sus hijos, su nieto, y para mí fue una gran emoción, una gran alegría, ¿viste? Verlos a una cantidad de gente que nos acompañó, una cantidad de gente querida, ¿viste? Algunos que hacía tiempo que realmente que no los veía. Bueno, está, es justo, es una. Es un refrescar de memoria, es buscar la verdad, y hacer justicia, digamos, así a él, pero cuando nosotros logramos este tipo de cosas hacia él, también hay que ver que lo hacemos también por todos los desaparecidos, como cada uno vamos empujando por todos lados. Hoy día que hay tanta cosa que se hace, por suerte y por trabajo, ¿no? Tanta cosa que se hace, que se refresca, que se libera la memoria, que la gente se anima, que la gente siente esa necesidad de buscar la verdad, ya que está coartada, digamos, por muchos lados, ¿no? Cuando, bueno, yo qué sé, cuando pasan tantas cosas que una plaza en una feria ahí en Maldonado sacaron a gente que estaba haciendo determinada propaganda política, ¿viste? No sé, son cosas que, bueno, mi sobrino que ahí a unas cuadras de ahí lo amenazaron ahí con una cinta, le pegaron en el auto, bueno, nosotros sabemos dónde están.
Ese proceso,
a vos te va a pasar lo mismo.
Está en curso todavía.
Está en curso y esta semana va a haber una, no sé, una formalización, algo en el juzgado, que vamos a ver qué pasa, ¿no?
Claro.
Es un vecino de la zona, está ubicado, sabemos su nombre, su lugar, donde vive. No sé, una locura, una barbaridad,
sí.
¿Viste?
qué ahora, simbólico ahora. Esto de la plaza también, qué señal sí, importante sí. Para la comunidad en general este sí, año sí. Donde también pasó esto.
Sí, sí, no, no, es increíble. Aparte, cuando lo amenazan a mi sobrino, era el día de o el día anterior al detenido desaparecido sí. mundial, ¿no? Es una barbaridad que pasen estas cosas, ¿no? Para hacer algo así, tenés que tener adentro, no sé, un odio, una cosa. Hacer eso en torno a los desaparecidos, ¿viste? Todo ese sacrificio, esa vida, esa integración, esa cosa que han hecho de que son en definitiva verdaderos héroes de la democracia, de luchar por la democracia, ¿no? Por eso es muy bueno lo que pasó y muy bueno el acompañamiento y muy bueno todos los que ayudaron, y eso está ahí ahora, en el medio de ese barrio donde Oscar vivía, que ahora vive mi sobrino. Y bueno, esos recuerdos, digamos, son buenos y son gratificantes, y fue una cosa muy emotiva, ¿no? Muy emotiva, realmente fue
Javier,
muy lindo.
¿Dónde está ubicada la plaza? Contanos.
Del supermercado Avenida Italia, Santa Mónica, sí. Donde fue agredido mi sobrino, es dos cuadras para Cooper, una ahí cuando se abre el cantero, en la calle que sale ahí. Es atrás del colegio Jesús María, creo que es. Es la parte de atrás de donde termina el colegio. No te puedo decir.
Ahí va, tengo acá las calles. Mirá, Javier, no te preocupes. Mirá.
Ahí va. Ahí está
entre Orleans, Javier Mendívil, Alfredo Vázquez Acevedo y Doctor Álvaro Vargas. Esas son las calles que delimita la plaza.
Ahí
entonces.
Va. Ahí va, esa, sí, sí. Exactamente. Bueno, el barrio va a tener la posibilidad de mejorar un espacio y por lo menos hacer un recuerdo, una historia, un reconocimiento, un saber quién era Oscar y qué hacía en su vida, que era nada más y nada menos que luchar por una igualdad de oportunidades, sí. ¿No?
Y lo último que te quería comentar, Javier, ahí miraba que habían estado, por supuesto, autoridades de la intendencia en esta inauguración. Es un proceso que además se da, cómo es bien por la Junta, cómo es el proceso.
Sí, fue todo un proceso, se entró por la Junta y se discutió en la Junta y lo aprobaron todos los partidos políticos, es lo que dijeron ahí. Mira. Estaban representantes de la Junta, estaban ediles, estaba el intendente interino, Graña, y bueno, estaba Karina, mi sobrina, ¿no?
Sí.
Eran todas las autoridades de la Junta, y aprobado, aparte, muy bueno el hecho de que lo hayan aprobado todos los partidos políticos en la Junta, ¿no?
Bien.
Fue un acto oficial.
Sí. Y que eso, que por ahí estamos un poco capaz que acostumbrados a que las autoridades participen de estas cosas, pero que es algo también para mencionar y que es importante, ¿no? Que la institucionalidad a través de la Intendencia de Montevideo se haga presente también para validar este nombramiento, este reconocimiento, este homenaje.
Sí.
Esto también me parece importante.
Sí, fue muy resaltado, yo lo resalté al principio de la nota, eso. Sí, al barrio por haber logrado juntar la firma, trabajar en eso, y después la aprobación de la Junta de todos los partidos políticos, ¿no? Un expediente que estaba ahí tranquilo, lo avivaron, lo retomaron, y bueno, lo aprobó. Eso es buenísimo, ¿no? Desde el punto de vista institucional realmente es muy bueno, ¿no? hacer una cosa así.
Bueno, Javier, te agradecemos un montón estos minutos hoy conversando sobre este homenaje, este nombramiento de la Plaza Oscar Tassino. Y bueno, quedaremos atentas y atentos a novedades.
Sí, claro, claro, sí. Y bueno, yo les agradezco a ustedes por haber llamado y haber ayudado a difundir. Aunque, viste, se había, por diferentes motivos, se había suspendido dos veces. Sí. Ayer amenazaba con la lluvia, pero no sé, la gente fue muy bien, acompañó. Estamos totalmente agradecidos, digamos, a la gente y a todos los que participaron en esta instancia, ¿no? Y a vos también que estás preguntando.
Gracias, gracias, Javier. Te mando un abrazo.
Igualmente para ti, que pasen bien, ¿eh?
Chau, chau. Chau, chau.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Escuchando un poco de blues, estamos arrancando este segundo bloque de Camacuá Diario. Escuchamos la música de Pablo Traverso Trío, una de las bandas que va a estar presentándose este sábado que viene, 28 de septiembre, en la Sala Camacuá, en el festival Amasijando los Blues, un festival histórico de este género musical en Montevideo, que tiene ya muchas ediciones y que este año desembarca aquí en la Sala de AEU. Estamos aquí en el estudio con Pablo Traverso, el líder de Pablo Traverso Trío, para que nos cuente un poquito de qué viene su proyecto y todo este festival. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias y gracias por el espacio. Bueno, venimos trabajando para este show en particular, que normalmente se venía haciendo una vez por año, después, creo, pandemia mediante, hubo un quiebre ahí, y ahora se retoma. Es un festival que ya tiene muchos años, y que en el que han participado muchísimos referentes del estilo acá en Montevideo, sobre todo, ¿no? Y la verdad que siempre es una emoción, porque es como el momento, es como la fiesta donde se juntan unos cuantos de los que hacemos blues acá, y siempre está bueno ver qué están haciendo los colegas. Y en nuestro caso vamos a estar presentándonos temas de nuestros discos, y estamos trabajando en eso, ¿no?
¿En cuántos amasijando ya estuviste? ¿Te vas a la cuenta?
Perdí la cuenta. Ya no sé ni cuántos van, pero estuve un montón.
En 2008.
O
sea que ya estamos en 16 años, pero hubo algunos que no hubo por el tema de la
pandemia. Sí, ahí va,
pero
sí.
Arriba de 10 ediciones, seguro.
Segura, sí. No recuerdo en cuántos estuve, pero siempre fue. Es eso que te digo, es la emoción de la fiesta, de lo que vos hacés, ¿viste? Y aparte, Leo, que labura muy bien en esto. Siempre tratando de que las bandas estén cómodas y brindando el espacio y haciendo, bueno, imagínate que hacer una producción de blues acá en Uruguay es una cosa muy complicada, ¿viste? Porque digamos que es un género que ya de por sí, históricamente es un género que no está en el mainstream, ¿no? Y ahora, menos que menos, ¿viste? La música ha tomado como otras direcciones, y justamente direcciones que no necesariamente, lamentablemente, te diría que opuestas a lo que el género de blues ofrece, ¿no? Entonces, generalmente yo le cuento a mis alumnos, cuando en clases, que yo he visto a mi público envejecer, porque no hay generaciones nuevas que se acerquen al género, ¿viste? Entonces, es como una familia ya a esta altura.
Claro. ¿Cómo ves que ha evolucionado, digamos, el mercado? No sé si llamarle porque suena muy, muy mercantilista el mercado del blues, pero bueno, el ámbito, el círculo, vos decís, son los mismos que han envejecido, bandas nuevas, ¿alguna hay? ¿No mucho? ¿Cómo ha cambiado eso?
Y hay unos cuantos que somos los mismos de siempre. Uh-huh. Fíjate que yo cuando empecé con esto era de la nueva generación de blues, y ahora soy de los más viejos en esto, ¿viste? Entonces he visto todo pasar. Y pasa lo siguiente, hay, digamos, dos tipos de gente que ingresa a este cúmulo de bandas y músicos tocando blues. Están los que se acercan porque en algún momento lo hicieron o tocan rock and roll, por ejemplo, que es parecido, y dicen, bueno, vamos a arrimarnos a ver, a hacer un proyecto de blues, y lo tiran. Y después están aquí aquellos que son los menos, ¿no? Que arrancan y dicen de una, lo que quiero hacer yo es blues. Fíjate que eso está muy vinculado también a lo que pasa en los medios y a la difusión en general de género, ¿no? Vos date cuenta que yo cuando arranqué con esto había programas de blues en la radio, ¿no? Sin redes sociales, donde uno la atención se focalizaba en lo que estaba al aire, ¿no? Y había programas, dos o tres programas de blues, ¿no? Donde vos te informabas, veías artistas nuevos, después ibas a las disquerías, conseguías los discos, investigabas. Hoy día no, eso no, es como una información que está totalmente sepultada, ¿no? Y por otro lado, la tendencia de la música se ha plastificado, ¿no? Estamos en un momento donde la música es más visual que auditiva. Y en eso el blues, porque ese paquete de blues mucho no lo compra. El blues es para escuchar y para sentir, no para verse. Me refiero en cuanto a la imagen, ¿no? El artista de blues es... no es que tenga un show con fuegos y artificiales y...
la esencia del género...
Va por otro lado. Y fíjate vos, si vos te pones a pensar, la gente ya no siente la música. La gente la consume. Y la diferencia, vos la ves bien clara cuando de repente, vos sos muy joven, pero capaz que aún te pasa, vos escuchás música de los 70 y la pones y la escuchás y te quedás escuchando. Música de los 80, música de los 60, ¿no? Hasta inclusive alguna música de los 90. La música de hoy, la escuchás el tiempo que está de moda, pasa, y después no la escuchás nunca más, porque no te interesa, porque es sustituible por una nueva que aparece, que cumple la misma función, es igual de vacía, igual de plástica, con un video que la soporta, con mujeres mostrando sus partes íntimas y hombres todos musculosos y, no sé, mostrando una realidad que no existe, ¿no? Claro. Entonces, justamente, el blues está en otra dimensión, totalmente distinta, ni mejor ni peor, en otra dimensión. Entonces, como hay que poco espacio para que eso crezca, ¿verdad?
Con más razón, está bueno que el festival exista, que se mantenga. Esta vez va a haber cuatro bandas, aparte de Pablo Traverso Trío, va a estar The Jackets, La Desgastada y Canarios Blues Band, y con invitados especiales, Vareta y Abuelo. Capaz que puedas hacer algún comentario sobre estas bandas, no sé si
Mirá,
has compartido escenario con alguna.
Yo he compartido escenario con La Desgastada. Uh-huh. Son amigos ya a esta altura, gente... divinos pibes, yo los he visto evolucionar, porque son de una generación más chica que la mía, entonces los he visto evolucionar y está buenísimo. Los otros muchachos, he escuchado cosas sueltas por ahí, pero no te puedo decir demasiado porque no la verdad que no sé.
Claro. Ahora pensaba también en bandas de rock famosas de Uruguay que han tenido como coqueteos con el blues, la Triple Nelson, por ejemplo.
Claro.
Que sobre todo en sus inicios hacía algo más bluesero, más volcado al rock, si se quiere.
Sí.
Pero como que pasan por ahí algunas bandas.
Bueno, mira, yo el otro día estaba escuchando un posteo de un músico argentino que hablaba sobre la muerte del rock y el porqué, ¿no? Y el loco lo que sugería es que todas las exposiciones artísticas, siempre que estuvieron vinculadas de alguna manera al blues, llámese el rock, el funk, la música disco, inclusive soul, el rock alternativo de los años 90, que seguía manteniendo aquello de los riffs y bueno, esa esencia que tiene que ver con el rock clásico, con el blues sobre todo, en cuanto al sonido, la parte humana, donde se tocaban las cosas y quedaban como se tocaban con sonidos reales, cuando se perdió eso, y eso él lo coloca alrededor del principio de los 2000, el rock muere. Queda como un género más de raíz, como puede ser el blues, como lo puede ser el tango o el flamenco, ¿no? Y tiene mucha razón, porque en realidad cuando se desvincula, cuando se le quita la humanidad, porque el blues es puramente humanidad. El jazz es intelecto, por ejemplo, porque los músicos de jazz son tipos que hacen matemática mental para tocar, ¿no? Es muy difícil lo que hacen. El blues es totalmente sentimiento, es humanidad, es el calor humano, ¿no? Y hoy día la música no tiene eso, a eso se lo quitaron, a eso lo suplantaron por un criterio técnico y plástico que apunta a la perfección. Hoy todo suena bien porque, claro, todo está cuantizado por máquinas.
Hay tecnología al alcance.
Cualquiera puede hacer algo que esté perfecto como producto. Ahora, el contenido, es más, hay actuaciones en vivo de gente que es muy famosa y que, bueno, da miedo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, es parte de la evolución que toca. Y lo que hablabas de las bandas, sí, yo recuerdo Nickel, uh-huh. Tuvo su época de hacer blues, yo lo iba a ver. Bueno,
algo de los estómagos en sus inicios, o Witte tenía como un dejo,
sí,
una cadencia, si se quiere.
Tenía como una especie de un post-punk, pero que estaba asociada a cosas de los 50 inclusive. Uh-huh. De hecho hay temas, hay un tema que es un, no me acuerdo si es un, es un cover de un clásico de los 50 que hacen los estómagos, creo, uh-huh. Que tiene una cuestión bluesera ahí en su forma, ¿no? Y de ahí para acá un montón, yo qué sé, Hereford, el guitarrista Guzmán, es un tipo que toca, es muy bluesero en su forma de encarar, y hay un montón de bandas así. Lo que pasa es que, claro, cuando vos querés vivir de esto, y tu producto se transforma en, justamente, tu arte se transforma en un producto que necesita entrar en el mercado, y bueno, a veces tenés que hacer eso bueno, a ver qué es lo que está vendiendo para poder seguir viviendo de esto, ¿no? Y es, bueno, es respetable.
Bueno, y ustedes, el trío, pese al contexto, todo eso que decimos, siguen para adelante con el blues. ¿Ya cuántos discos tienen publicados?
Y tenemos cuatro discos.
Ajá.
Cuatro discos. En realidad, los discos siempre son... no son nada realmente importante, son simplemente como una foto de un momento que decidimos sacarnos como una especie de selfie musical, y que ahí quedó, ¿no? El hecho de tocar blues, independientemente a las modas, es una cosa que es inherente a la naturaleza de cada uno de nosotros, o sea, no lo podemos dejar de hacer. Entonces, claro, cambian las modas y decís, estás tocando blues, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué? Y es porque te gusta, porque te conecta con un lado tuyo, que te hace exteriorizar las cosas a través de una guitarra, por ejemplo, ¿no? Y te permite, ese es un vehículo. Y mientras que haya gente que todavía pueda sentarse enfrente y cerrar ese vínculo de comunicación, el lenguaje realmente florece, y bueno, uno lo va a seguir haciendo, Y cuando eso deje pasar, lo haré para mí mismo.
¿Y tienen pensado sacarse alguna otra selfie musical dentro de poco?
Y bueno, mira, eso, estamos en el armado de temas, después que se tenga más o menos un panorama de qué es lo que hay, bueno, ahí evaluamos. También eso, ¿no? El concepto disco ya tampoco existe.
No.
Es como, para que yo sacamos un disco
es
hace...
Es una excusa para subirlo a las plataformas.
Sí, totalmente. Pero la gente ya no escucha. La gente agarra un tema, te lo escucha 15 segundos, después ya pasó a otra cosa, ¿entendés? La gente es muy raro lo que pasa.
Y mucho menos en el orden de un disco como era.
No, soportar un disco entero, olvídate. No hay tiempo para eso. Todo es así, rápido. Pero bueno, es eso, es parte. Tal vez sea como una especie de juego de péndulo, donde la cosa se fue tanto al extremo que en algún momento por su propio peso va a volver a tender hacia el medio, ¿no? Uh-huh. Y capaz que cuando vuelva todo es distinto. Pero bueno, ya veremos.
Este 28 de septiembre, sábado, a las 20:30 horas, aquí en Sala Camacuá, Pablo Traverso Trío, The Jackets, La Desgastada de Canarios Blues Band, en el Amasijando los Blues, este festival de blues, que tiene entradas a la venta en Red Tickets, que recomendamos no dormirse porque vuelan y la sala obviamente tiene capacidad limitada, así que en Red Tickets pueden comprarlas. Pablo, algo que nos quieras comentar más sobre lo que va a ser el sábado, qué van a presentar, si bueno, dijiste temas de todos los discos.
Sí, bueno, sobre todo a la gente que aproveche la oportunidad donde se juntan un montón de exponentes de blues y que pueda haber variedad, porque generalmente la gente nos puede seguir individualmente, a nosotros cuando tocamos el Molich o a La Desgastada o los demás muchachos. Pero todos juntos, en un lugar, escuchar, ver las diferencias de sonido, las propuestas diferentes, y a un precio accesible, me parece que es una oportunidad preciosa para eso.
La verdad que sí. Dejamos hecha la invitación. Te agradecemos mucho estar rato, Pablo, acá con Camacuá Diario, y suerte sábado.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, a las órdenes.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.